Bienvenido en este lugar. Omnipotente, Padre de misericordia y gracia. Tú eres bienvenido en este lugar. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Él siempre es bienvenido en nuestros medios. Amén. La manera que le damos la bienvenida no es solamente diciendo la palabra esa, sino dándole bienvenida al Espíritu y haciendo las cosas correctas y estando rendidos. Amén. Eso es como lo hacemos sentir bienvenido, cuando lavamos sus pies con alabanza y honor. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro mientras estamos parados esta tarde. Padre, solamente así como el canto lo expresa, queremos que tú seas bienvenido aquí, Señor. Miramos hacia el tiempo, cuando tú caminaste dentro de la casa de un fariseo, no recibiste un saludo, no recibiste un beso, tus pies no fueron lavados, no fuiste ungido. Solamente fuiste empujado ahí, en una esquina, Señor. No te reconocieron el huésped de honor. Y Padre, no queremos cometer ese error esta tarde. Queremos reconocer a Jesucristo en nuestros medios, reconociendo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Reconociendo, Señor, que tú dijiste que tú estarías reunido con tu pueblo, que tú estarías con nosotros y aún en nosotros hasta el fin de esta edad, Padre y Señor. Te apreciamos, Señor, lo apreciamos. Oh, seríamos solamente un club, Señor, social, si no fuera por tu presencia. Oh, Señor, cuando tú llegas a la escena y te mueves, tú cambias las cosas, Señor, y tú cambias los corazones y las mentes, y, Señor, tú empujas fuera los espíritus malos y tú sanas cuerpos lastimados y corazones quebrantados, Señor. Tú haces milagros maravillosos que nosotros no podemos ni siquiera comenzar a entender entre nosotros mismos. Y aún así, tú eres maravilloso, eres fuerte, eres un gran Dios sobrenatural. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú eres el mismo esta noche como tú lo has sido, Señor. Señor, solamente entregamos este tiempo a ti, Señor. Pusimos este tiempo para un servicio de jóvenes, Padre, para hablar a estos jóvenes reconociendo, Señor, que tu palabra es para todos nosotros. No importa cuál es nuestra edad o nuestro rango o lo que seamos en esta vida, Señor. Tú eres aquel que tiene lo que nosotros necesitamos. Mas sabemos que nuestros jóvenes encaran una batalla especial, Señor, en esta edad, en el tiempo de su vida. Así que oramos que tú los bendigas, Señor. Oro que tú hables a sus corazones esta noche, Señor, en una manera especial, muy especial, en una manera directa, Padre, en una manera que ellos lo reciban, que viene de ti, Señor, y que traerá un cambio a cabo, que los traerá más alto, más cerca a ti. Ese es nuestro gran deseo esta noche, Padre. Te agradecemos, Señor, por el servicio, Padre. Gracias por nuestro pastor. Y solamente oramos que tú continúes estando con él. Continúa sanando su cuerpo, Señor. Padre, estamos esperando ver el testimonio y la manifestación de tu palabra, Señor. De que por tus llagas él ha sido sanado. Así que, Padre, bendice tu palabra mientras cambiamos el orden del servicio ahora. Y nos rendimos a ti, Señor. Decimos, Señor, yo quiero tus pensamientos, Señor. Podrá ir al contrario de mis pensamientos. Podrá ser difícil, Señor. A lo mejor tendrá que rendir algo, rendirme de cierta manera. Tendré que rendir mi propia voluntad. Yo quiero arrepentirme, Señor, con un celo, un arrepentimiento celoso, Señor. Yo quiero estar correcto. Señor, yo quiero tus caminos, Señor. Padre, yo sé que si nos acercamos de esa manera, que tú harás una obra maravillosa. Y estamos buscando eso esta noche, Padre. Te agradecemos, Padre, y solamente pedimos que bendigas tu palabra esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Pues, músicos, muchas gracias. Y vamos aquí a voltear al capítulo de 25 de Mateo. Mateo 25. Tenemos lo que pudiera decir, que es lo opuesto a un tema muy profundo. No es muy superficial, pero es una de las cosas que es de lo más sencillo. Y aún así, hay poder en ello. Amén. Y queremos ver aquí en Mateo, capítulo 25, versículo 14. Y luego leeremos en Lucas, capítulo 16. Mateo 25, versículo 14, es una parábola muy famosa de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y vamos a cortar ahí y vamos a ir. Pero eso es solamente a donde queríamos llegar aquí. Y entonces en Lucas capítulo 16, versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel es. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Amén. Quisiera hablar en siendo fiel en las cosas pequeñas esta noche. Podemos tomar nuestros asientos. Amén. Alabado sea el Señor. Fiel en las cosas pequeñas. Jesús dice, fiel en lo poco. Así que vemos aquí que Jesús está hablándonos sobre el reino de Dios. Amén. Y Él está expresándonos las leyes de Dios y cómo el reino de Dios funciona. Es como si un científico viene y le comienza a explicar el mundo natural y dice: bueno, nosotros vivimos por estas ciertas leyes, por la ley de gravedad y la ley de termodinámica, y esta ley, aquella ley, es lo que afecta todo nuestro mundo. Jesús está haciendo eso, pero para el reino de Dios. Está diciendo: estas son las leyes por las cuales el reino de Dios funciona. Y nos está dando una de ellas, ¿correcto? Donde Él nos muestra cómo Dios conduce su negocio, cómo Dios hace las cosas, ¿amén? Cuando espera para comprobar una persona y espera a que ellos sean fieles en las pocas cosas antes de que se les da mucho, ¿amén? Esa es la manera de que Él trabaja o obra. Y queremos ver en este concepto y esta ley y verlo aplicado a través de toda la escritura y ver cómo aplica a nosotros. Amén. Ahora, entonces esta parábola que queremos verlo en resumen. Mi clase de escuela dominical está muy familiarizado con eso porque, bueno, hablamos mucho de estas parábolas y entonces ustedes pueden preguntarles a ellos. Pero esto es algo claramente que ha sido predicado muchas veces y muchos de nosotros estamos familiarizados con ello. Pero estos talentos, ¿sabe? era así para que estemos hablando en la misma página, un talento es un peso, es una medida de peso. Así que sería como las libras para nosotros, las libras y las onzas. Así que sería como decir, oh, yo le di a alguien 50 libras de plata, porque era el peso de cualquiera, de lo que ese metal precioso era. Entonces, en este caso, les estaba dando a ellos talentos, y un talento de plata, que el peso de un talento era, eso costaba como, tenía un valor como de 15 o 20 años de salarios en promedio. Así que comprando, el poder para comprar las cosas, como usted lo quiera figurar, está mirando como a 1 o 1.2 millones de dólares en nuestro día. La habilidad de comprar algo, eso es un talento. Así que uno de ellos, a uno se le dio 5. Así que todo esto son, él está probándolos a ellos, dándoles algo muy precioso. Entonces, lo que queremos ver es de que nosotros se nos han dado cosas preciosas. Y la cosa, yo uso el término cosas pequeñas porque esa es la vista de un hombre en ello, como lo ve el hombre. Pero lo que nosotros llamamos pequeño, lo que la humanidad llama pequeño, es actualmente un gran tesoro en la vista de Dios. Entonces es esta paradoja de valor. Entonces déjame leer aquí también en el mensaje Las Inversiones. El hermano Branham habla de esto y dice, y por otra parte, antes de que continúe, quisiera decir que no es una buena idea guardarse el dinero en el bolsillo. Mucha gente dice, está hablando con los hombres de negocio y quería hablar en sus lenguajes. Quisiera decir que no es una buena idea guardarse el dinero en su bolsillo. Mucha gente dice, yo simplemente lo guardaré en mi bolsillo y así lo tengo. Pero saben, ustedes, hombres de negocios y mujeres, ustedes no piensan de esa manera. Eso no es bueno, ya que pudiera ser robado. Lo mejor es ponerlo en circulación. Como dijo el Señor una vez, Él les dijo tanto, le dio tantos talentos a muchos y a tales cosas, y luego ellos hicieron una inversión con ello. Y aquellos que hicieron una buena inversión, Él les dio los beneficios, pero aquel hombre dijo, yo simplemente lo guardé y yo no quise arriesgarme. Yo lo guardé en mi bolsillo o lo enterré en algún lado. Él entonces le quitó lo que él le había dado a él y se lo dio al que había obtenido más beneficios, que lo había puesto en una buena inversión. Y esa manera es de la manera que nuestro Señor Jesús hace las cosas. Ahora, pero si usted fuera a invertir en algo que quisiera estar seguro, usted buscaría una buena empresa, confiable, que ha sido comprobado que le pagará correctamente. Ahora, esa es una buena inversión segura. Después de que usted ha examinado esa empresa, conoce su antecedente, conversó con alguien que ha hecho negocios con esa empresa, y hoy el testimonio de todos ellos es 100%. Ellos siempre están al día con sus beneficios, y existe un gran recurso de capital de lo que lo respalda, de manera que la compañía no va a quedar en bancarrota. Esa es una buena inversión segura. Y ahora, a través de toda la vida, a la gente se les ha enseñado eso. Y a Dios está en el negocio de comprobar a sus hijos. Y esta vida es un gran lugar donde se puede comprobar eso. Estamos en tierras de prueba para ser comprobados, para ser dados el sentarse con Él en el trono. Amén. Entonces Él no le va a dar ese lugar a cualquier persona desconocida que no ha sido comprobada. Él va a asegurarse que su novia ha sido comprobada y probada. Así que este talento es literalmente una fortuna. En sí, la palabra que nosotros usamos para decir talento viene de esta palabra original. Es como la palabra talento llegó a ser lo que es. Usted no lo recibe, usted solamente lo tiene. A usted se le fue dado y se le da en su vida, y Dios se lo ha dado a usted y espera que usted haga algo con ello. Amén. ¿Usted tiene un talento para cantar? Dios se lo dio a usted. Usted no se hizo de esa manera. Él le dio a usted con una expectativa que usted lo pondrá en uso, que solamente no se va, no que solamente se va a quedar ahí o se lo va a echar al bolsillo o lo va a poner en el enterrar en el en la tierra, pero que usted lo va a poner a obrar para su reino. Y es y de ahí sale el nombre, talento. Oh, este es talentoso. Oh, se le ha dado habilidad, se les han dado dones. Ellos no lo recibieron como una recompensa. Solamente se les fue dado a ellos. Más se les dio con una expectativa. Amén. Se les fue dado por un propósito. Amén. Y nosotros se nos ha dado algo más allá del valor. Se nos ha dado una oportunidad a la vida. Se nos ha dado una oportunidad para escuchar el Evangelio. Se nos ha dado la oportunidad de vida eterna. Se nos ha dado la oportunidad de vivir para el reino de, para el Rey de Gloria. Oh, eso, en el universo no hay nada más grande y no hay nada en esta tierra que se pueda comparar a eso. Oh, gran oportunidad. Pero Él quiere que usted sea fiel a esa inversión. Amén. Él está dando eso. Como 5 talentos. Oh, $5 millones. Él le está dando esa vida. Y le está dando oídos para oír. Y le está dando su palabra. Y le está dando salvación y gracia y misericordia y todas estas cosas para que usted lo tome y haga algo con ello. Amén. Ser fiel con ello. No porque estamos tratando de competir el uno con el otro o porque y no estamos tratando de ganar su amor. Él ya nos ama. Es por eso que nos da esas cosas. Amén. Pero queremos cumplir el potencial de lo que Él nos ha dado. Queremos que Él esté complacido. No queremos que esas cosas se vayan que sean en vano. Oh, no queremos es como si usted ha visto, como usted ve las historias o estas fotos de un carro deportivo, ¿verdad? Como de hace muchos años. Oh, una máquina muy bella, pero ahí sentada, haciendo nada, pudriéndose. Oh, es en vano, porque no está haciendo nada. Esa máquina es para que esté corriendo. Fue construida por un propósito. Y el propósito no es para que esté allá en una granja escondida coleccionando telarañas, ¿verdad? Y entonces queremos cumplir eso. Queremos hacer las cosas que se nos tenemos en expectativa. Oh, Satanás, no quisiera solamente tomarlo usted y ponerlo en un lado y meterlo en una caja para que usted nunca pueda llegar a lo que Dios tiene guardado para usted. Mas creemos, amén. Nosotros creemos y esperamos en el día que Él diga esas palabras. Bien hecho, mi siervo fiel. Porque Jesús dijo aquí, aquel que es fiel en lo más pequeño es también fiel en lo mucho. Él no dijo probablemente, ¿correcto? Bueno, si son fieles, bueno, a lo mejor van a ser. No. Él no estaba diciendo eso. Él no estaba diciendo esas cosas. Él estaba diciendo, si yo puedo confiar en ti, en las cosas pequeñas, yo puedo confiar en ti en las cosas grandes. Amén. Ahora, las cosas pequeñas son las cosas aquí en la tierra. Y las cosas grandes son las cosas eternas, ¿correcto? Y el problema es de que nosotros hacemos una comparación de eso y erramos en esas comparaciones. Entonces es de lo que queremos hablar esta tarde. Podemos hacerlo a lo mejor conscientemente o inconscientemente, no realizamos lo que hacemos, pero siempre estamos haciendo una comparación, juzgando si es importante o no, si es una tarea, una decisión o hacer prioridades, debería de priorizar esto. Y entonces usted tiene que hacer esa decisión juzgando lo que es importante. Y muchas veces lo decimos sin palabras, lo decimos con nuestras acciones. estamos mostrando lo que pensamos que es algo chico y lo que es algo grande, ¿correcto? Amén. Aleluya. Ahora, en sí mismo, eso no es un problema, deberíamos hacer eso, pero lo deberíamos hacer de acuerdo a la palabra. Cuando nuestro juicio está en nuestro pensar, entonces ese es el problema. Nuestro juicio, nuestra decisión debería ser conforme a la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo una decisión que hacer, ¿qué es lo grande y qué es lo chico? Estoy midiendo o estoy pesando dos cosas diferentes. Estoy pesando, tengo una oportunidad de tener un trabajo, pero no me va a permitir que vaya a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es lo más grande entre esas dos? Bueno, usted le va a decir a todos lo que usted piensa que es lo pequeño y lo grande, dependiendo de lo que usted escoja, lo que usted decida. Usted no tiene que decir allá, publicarlo, yo pienso esto. No, cualquier manera que usted decida, usted muestra qué es más importante para usted, qué es lo pequeño en su vida. ¿Servir a Dios es más importante? Amén. Aleluya. Usted dice, bueno, a lo mejor no es una gran cosa. Bueno, ¿de acuerdo a quién? ¿Es una gran cosa de acuerdo a Dios? Y no podemos compararnos con los demás, ¿sabe? Porque a veces nosotros caemos en una trampa. Bueno, por lo menos no soy tan malo como esa persona, ¿verdad? O yo solo, ¿sabe? Un poquito, solamente estoy haciendo un poquito de... Pero mira, aquel, ¿verdad? Nos comparamos nosotros mismos. Amén. Yo no estoy viviendo exactamente como debo de vivirlo, pero no, por lo menos no estoy viviendo como ella. Amén. Oh, Dios mío. Amén. Amén. Bueno, ¿sabe? A lo mejor yo estoy cortándome un poquitito el cabello, pero no me lo corté como aquella. O no estoy usando ese tipo de ropa que ella está usando, pero nomás tengo un poco de make-up en la cara, de maquillaje, pero no estoy haciendo todo como aquella. Usted dice, bueno, ¿qué es eso? Bueno, a lo mejor es algo pequeño para usted, pero es algo muy grande para Dios. Una vez, nosotros hemos escuchado la historia de Lot, ¿correcto? Abraham y Lot. Y Lot se fue a vivir a Sodoma y Gomorra porque él fue atraído para las ciudades mundanas. Había algo en él que lo atrajo a eso. Y se dio eso y eso fue su familia entera. Fue destruido por causa de eso, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Su esposa convertía en una columna de sal, en un pilar de sal. Entonces, los ángeles descendieron allí a Lot y le dijeron, hey, tienes que salirte de aquí. Viene la destrucción. Tienes que irte. Y le dijeron, Agar, toma todo lo que tú puedes y corre a las montañas. ¿Correcto? Todas estas ciudades, las ciudades donde el mal, donde el pecado está tomando plazo. Todos esos lugares en el valle. Dios dijo que iba a destruir todo ese mal. Tú vete a las montañas donde tú vas a estar a salvo, porque no voy a destruir la montaña, voy a destruir estas ciudades acá abajo. Y Lot, su respuesta fue muy maravillosa. Si usted lo lee en la Biblia, le respondió a los ángeles y trató de negociar algo con ellos. Y dice, bueno, ¿sabes? Él decía, yo no quiero irme a la montaña, tengo miedo. Él no creyó que Dios guardaría de él, ¿verdad? Él dijo, ¿por qué no me dejas ir a esta otra ciudad por acá? Es una de las ciudades, pero es una chiquita. Esas son sus palabras. Es pequeña. No es una de las ciudades grandes. No tiene todo este pecado que está sucediendo en las grandes. Es solamente, y él mismo lo repite. Él dice, ¿no es solamente una pequeña? ¿Tengo que irme hasta fuera ya? ¿Qué no puedo ir a esta pequeña aquí? ¿No es una pequeña? Le dice él al ángel. Y el ángel le dice, ¿sabes? Ok. Y va ahí. Y de todas maneras termina yéndose a la montaña, ¿verdad? Pero usted ve, él era un creyente tibio. Y él estaba haciendo un llamado a juicio o una decisión de lo que era grande y lo que era chico. Y él decía, bueno, esto está bien porque nomás tiene poquito pecado, ¿verdad? ¿No es mejor? Yo no estoy en la gran ciudad, ya no estoy cometiendo gran pecado, solamente es un poquito, nomás es una parte pequeña, ¿correcto? Y eso no es lo que Dios lo llamó a hacer. Dios le dijo a través de los ángeles, sal de ahí. Aún en lo más pequeño, la ciudad pequeña va a ser destruida. Amén. Pero usted ve, todas estas son las cosas que el enemigo lo tienta a usted. Tienta su mente. Bueno, es solamente un poquito. ¿Correcto? No estoy haciendo aquella cosa grande ya. Era todo condenado. La gente trataba de minimizar su desobediencia comparándose con los demás. Siempre va a haber alguien peor. Siempre va a haber alguien mejor también. No queremos ir de la otra dirección tampoco. Funciona de las dos maneras. Usted no quiere hacer pequeño las cosas que Dios está usando en su vida comparándose con alguien más. Oh, bueno, no hay nada sucediendo en mi vida. Bueno, Dios, ¿por qué no? Él a lo mejor está haciendo algo muy grande en usted que usted no puede ver en su vida. Y usted lo está haciendo pequeño. Usted se le podrá ir por arriba de su cabeza. Y Dios está haciendo algo precioso para usted. Así que no queremos sobremirar esas cosas. Usted podrá tener poder en su vida que usted ni siquiera realiza. Porque usted tiene que ser, no ha sido obediente en algo tan pequeño. Oh, no queremos sobremirar esas cosas. Muchas veces cuando miro, recuerdo cosas de mi vida, y yo puedo decir esto ahorita porque parte del grupo antiguo aquí, tengo muchos recuerdos detrás de mí ahora, pero muchos de mis mejores momentos, cuando estaba pensando en esto, no eran eventos grandes. Son en sí momentos que parecían sin significado en ese momento. Y eran momentos con gente, recuerdos con gente, cosas que en ese tiempo a lo mejor estábamos pensando o estábamos preocupados de algo más grande que estaba sucediendo en ese tiempo, que todos estábamos enfocados en ello. Pero ahora ni siquiera recuerdo lo que era esa cosa. Solamente recuerdo los momentos pequeños con la gente. Amén. ¿Alguien más ha sido testigo de eso? Pero esos momentos tan pequeños que parecían insignificantes en ese tiempo formaron en sí la parte más importante de quién yo soy, de mi memoria, de lo que yo soy. Amén. Algo que en su tiempo yo no aprecié, que yo estaba sobremirando. Y sabe, a veces yo me pregunto si el programa de entrenamiento del Señor es de esa manera. Las cosas más poderosas, eternas, que Dios está haciendo en nuestro tiempo, lo sobremiramos porque estamos buscando algo. Estamos mirando algo que nosotros pensamos que es más grande. Y pensamos, no puede ser de esa manera, mas Dios obra en simplicidad. Amén. Amén. Él está obrando algo en nuestras vidas que ni siquiera realizamos. Del mensaje, cosas que han de hacer, Él dijo, ¿sabe lo que usted debería de hacer? Dijo, el pueblo cree que usted es un profeta. Dijo, debería estar enseñándoles a estas mujeres cómo adquirir dones de profecía y cosas como esas, y cosas grandes y sublimes en lugar de cosas pequeñas. Sí. Yo dije, ¿cómo puedo yo enseñarles álgebra cuando ellas ni siquiera aprenden el ABC? Cuando ellas ni siquiera hacen lo que es común, la cosa natural, ¿cómo va uno a decirles cosas elevadas cuando ni siquiera empezaron desde ustedes quieren llegar a lo alto de la escalera antes de poner el pie en el primer escalón? Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Por eso es la razón que ustedes caen. ¿Ven? Empiezan abajo y vayan subiendo a medida que Dios los guía hacia arriba. ¿Ven? Cuadren su vida con y sigan siempre toda palabra de Dios en toda cosita que Dios les ha ordenado para hacer. Ahora, piensen cómo es que Dios, nosotros deberíamos comportarnos y actuar como cristianos. Nuestra conducta debería ser como la de los cristianos porque nosotros no somos extranjeros aquí. Nosotros somos extranjeros aquí. Este no es nuestro hogar. No, nosotros solamente fuimos puestos aquí temporalmente. Tenemos que partir. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Él hizo esa gran analogía. No les puedo enseñar álgebra sin ellos saber el abecedario primero. Cuando le enseñan en la escuela primero, no le dicen, primero grado, vamos a empezar a hacer cálculos. Bueno, yo ni siquiera sé cómo sumar. Yo ni siquiera sé sumar y sustraer. Y todas esas cosas, pensando en esas cosas, podemos pensar, bueno, esas son cosas pequeñas. Bueno, para alguien de un kinder, lo serán. Eso es algo muy difícil. Es una prueba muy difícil. Si usted no sabe eso, es un paso importante. Es una cosa importante, como dice, es una escalera en la escalera, pero toda la escalera tiene que estar ahí. Usted no puede llegar arriba de la escalera sin pasar por todos los pasos. Todo es importante. Entonces, son las cosas pequeñas. Pero no es maravilloso que eso es lo que los pentecostales de este día, del día dijeron sobre él, trayéndolos en línea con la palabra. ¿Correcto? Ellos dijeron, no, enséñanos más alto. En vez de las cosas pequeñas. Y la misma palabra de Dios estaba siendo restaurada a ellos. Piensen en eso, lo que Dios estaba haciendo a través de ese ministerio. Lo vemos a través de, lo hemos visto en las Escrituras, el poder del mensaje del séptimo ángel y cómo ese mensaje nos va a lo que nos va a llevar, la importancia de ello, y ellos le llamaron cosas pequeñas. Oh, no podemos y no queremos adelantarnos del programa de Dios. Así que, como hablamos de las cosas pequeñas, ¿sabe? Cuando miramos a las tareas o lo que tenga que hacer, la medida de ello no es importante. Lo que debemos de ver es, ¿necesita ser hecho? ¿Se supone que debe de ser cumplido? ¿Alguien tiene que hacerlo? ¿Alguien tiene que cumplirlo? No importa si es grande, pequeño, lo que sea. Si debemos de hacerlo, nomás lo hacemos. ¿Verdad? Jesús nos mostró eso en estas parábolas. Que siendo fiel en lo pequeño, significa que se nos puede dar más. Y sabe, la hermana Doug ha traído esto muchas veces, hablando de sus experiencias en negocios, que son las mismas experiencias que yo tuve, donde la gente les da una promoción, lo promueven, y cuando ya están haciendo ese trabajo, usted tiene que mostrar que puede hacerlo. Yo he tenido bastante gente con los que he trabajado, y ellos están ahí empujando por un adelanto, una promoción, pero no lo pueden hacer, ni siquiera antes de que los promuevan. ¿Por qué te voy a dar una promoción cuando no puedes hacer lo que se requiere? Haz lo que se te paga, hazlo bien, y a lo mejor miraremos si podemos agregarte más cosas para que tú llegues a donde quieres llegar, pero tienes que ser fiel en donde estás. Esta es buen consejo de vida para nosotros, los jóvenes, y también nosotros los ancianos, ¿verdad? No podemos estar esperando que se nos dé una posición nada más. O dándonos una responsabilidad. Tenemos que ser fieles primero. Tenemos que estar haciendo lo que se supone que deberíamos de hacer primero que nada. Y luego Dios nos agregará, ¿verdad? Amén. Es como... Yo he escuchado esta expresión anteriormente. Bueno, nosotros hablamos de posiciones en la iglesia y cómo deberíamos de llenar esta posición. Oh, vamos a dársela a fulano de tal. Bueno, pero ellos ni siquiera vienen a la iglesia regularmente. Bueno, si a lo mejor le damos la posición, a lo mejor vienen regularmente. Oh, eso está al revés. Eso no se alinea con lo que Jesús dice. Déjenlos hacer lo que fueron llamados a hacer primero, que se comprueben ellos fieles, entonces pueden agregarles más, ¿correcto? Que ellos muestren que están listos para eso. ¿Amén? Ahora, jóvenes, funciona de esa manera cuando usted está cortejando. ¿Alguna vez han escuchado que la mujer está interesada en un hombre y dice, bueno, pero él no está sirviendo al Señor como debe de ser, pero yo lo puedo cambiar? Oh, eso está mal, equivocado. Que primero se muestre fiel. Amén. Que ellos se comprueben ellos mismos antes de que usted se involucre con ellos. No quiero que se... Bueno, una vez que se comprueban ellos, entonces podemos ver eso, pero no su actitud de... Oh, bueno, es como dicen el dicho, tienen el carro enfrente del caballo, cuando debe ser de la otra manera. Oh, puedo cambiarlos. Hay tantos matrimonios basados en eso. Oh, bueno, yo sé que puedo cambiarlo. Equivocado. Vamos a ir aquí a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Siervos, estos ni siquiera son hombres libres o mujeres, estos son sirvientes, esclavos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino no solamente háganlo cuando lo están viendo, no haga eso en el trabajo. Oh, ahí viene el jefe. Ocúpate. No lo hagan lo suficiente para que él o ella o quien sea piensen que usted está haciendo un buen trabajo. No. Pero hágalo en sencillez de corazón, temiendo a Dios, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Debe de hacerlo así porque Dios lo está mirando usted. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Ahora vea, está hablando de las cosas naturales. Está diciendo, de acuerdo a la carne, sea buen trabajador y usted recibirá recompensa del Señor. Mostrándose fiel, haciendo las cosas pequeñas que usted fue llamado a hacer. Algunas veces, grandes oportunidades están escondidas en esas cosas pequeñas. Y no sabemos cómo Dios nos va a usar, cómo Dios va a abrir la puerta. Si usted solamente hubiera hecho esa cosa tan pequeña, usted hubiera sido bendecido más allá de medida. Oh, esas oportunidades están escondidas ahí. Amén. Siempre hay gente que están queriendo y tratar de hacer lo que ellos llaman grandes cosas. Les llaman políticos. ¿Correcto? Oh, la carrera para ser el líder, para estar enfrente, para ser vistos. Oh, está muy llena. Amén. Pero el campo está abierto para aquel que quiere ser un sirviente. Hay mucha oportunidad para eso. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Y tengo aquí en la Biblia King James, pero también la voy a leer en la traducción nueva para tener una pequeña perspectiva aquí. Pero dice aquí, porque el que se cree ser algo, él piensa ser algo. Oh, hay muchas cosas que están más allá de él. Él está aquí y todos los demás acá abajo. Él piensa que es algo. No siendo nada. Oh, a sí mismo se engaña. Y le voy a dar una pista. Mucha gente que piensa que son algo, en realidad no son nada. Pero dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y mirando esto en la versión New Living, dice, si crees que eres demasiado importante para ayudar a alguien, solo te estás engañando a ti mismo, no eres tan importante. Presta mucha atención, ¿sabe? Eso se puede citar de la Biblia, solamente tome eso. Usted no es tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, pues así obtendrás la satisfacción de una labor bien hecha y no necesitarás compararte con nadie más. pues cada uno de nosotros es responsable de su propia conducta. Ese es buen consejo de la Escritura, ¿verdad? Y Pablo vivió esto. Pablo, el mensajero de la edad de la iglesia, el gran apóstol, aquel que era fariseo de fariseos, aquel que estableció la base de la iglesia, y él dijo, si alguien más, hombre, mujer, ángel, trata de traer algo diferente de lo que yo traje, que sea anatema, y que sepan que las cosas que yo escribí fue mandamiento del Señor. Ese Pablo, cuando naufragó, él lo mordió, él tuvo que juntar madera y cuando lo estaba haciendo fue mordido por una víbora. ¿Y sabe? Él no estaba orgulloso y no le decía ahí a ellos, vamos, vayan por leña y tú ve y hacer esto y tú esto porque no me puedo manchar ahí las uñas. Y vemos a este predicador, vemos a predicadores tan fríos que mucha gente les llama grandes ministros y ministerios en mansiones y manejando limusinas y tienen su propio grupo detrás de ello. Aún en el mensaje, no lo toques. Aún en el mensaje tienen grupos así y no pueden volar tienen que volar en un jet privado porque, no podemos estar entre los pecadores, ¿verdad? Y ellos piensan, ellos, que son algo. Amén. Pero fuimos llamados a ser humildes. Fuimos llamados a la humildad del servicio. Amén. No a pensar que de alguna manera estamos sobre alguien, o una tarea, o algo, un deber, un servicio a alguien más. Amén. No somos una gran persona, mas en sí somos grandes en los ojos de Él, pero no como el mundo lo ve. Hermano Branham dice, a mí me gusta como dice esto, el camino hacia arriba es para abajo. Si uno se humilla, Dios lo exaltará, dice la Biblia. Haciendo esas cosas pequeñas, muestra que usted tiene un gran corazón. Muestra lo que está en su corazón. Muestra que usted cuida, tiene cuidado, es un sirviente. Que usted quiere, usted tiene un deseo para ayudar y para hacer una bendición. Amén. Déjame leer aquí. Encontré esto. Es una pequeña historia. Pensé que esto era importante o interesante. Había este hombre llamado George Bolt. ¿Han escuchado de él? Él vivió hace muchísimo tiempo. Él, como un hombre joven, él obró fielmente en un hotel como recepcionista. Entonces, él estaba trabajando ahí en un pequeño hotel, pero él lo hizo fielmente. Y una vez, unos ancianos vinieron buscando un cuarto, pero en esta vez que ellos vinieron, no había cuartos. Entonces, sucedió que en el pueblo, no sé si estaba sucediendo algo ahí, pero no había cuartos en ningún lado. Todos los hoteles estaban llenos y su lugar no era diferente. Y él realizó que esta parejita no tenía lugar donde dormir, así que él les ofreció su propio cuarto personal para que ellos tuvieran un lugar donde dormir. Ellos no querían tomarlo, pero él insistió, él quería que ellos obtuvieran su cuarto. Así que lo hicieron y la próxima mañana cuando se iban a ir, el hombre anciano le dijo, su nombre era George, dijo, George, tú eres el tipo de hombre que debería estar manejando el mejor hotel en el país. Solamente trabajando ahí como recepcionista, teniendo una plática. Y el hombre dijo, bueno, algún día yo voy a construir ese hotel para usted. Y dijeron, bueno, sucedió que muchos años después, él recibió una carta. Era tan vieja esta historia que no era una llamada de teléfono o un correo electrónico, era una carta. Y en esa carta había un boleto de avión y él para Nueva York. Y el hombre lo invitó a visitarlo en la ciudad de Nueva York. Así que él se subió en el avión y fue a visitar ese hombre que, al cual le había dado su propio cuarto hace muchos años. Y cuando lo llegó, ese hombre lo llevó al centro de Nueva York y le mostró un edificio, un gran edificio. Y le dijo, George, este es el hotel que yo construí para ti, para que tú lo manejaras. Y se quedó maravillado a esta gran estructura tan maravilloso. Era el Waldorf Astoria Hotel. Ese hombre era William Waldorf Astrum. Él era un multibillonario o algo así. El hombre más rico del país en ese tiempo, y me supongo. Y reconoció a este joven, la fidelidad de este joven a su deber. Y lo hizo el supervisor, el manejador de ese hotel, el hotel más grande y el mejor en el país. Y él dijo, yo quiero que tú seas el que lo maneja, porque cuando yo estaba buscando, nadie hizo lo correcto. Él tenía un corazón para servir, un deseo para ayudar. Y él miró el carácter mostrado. Él estaba haciendo algo que solamente era algo pequeño. Él ni siquiera sabía quién ellos eran. Nadie sabía, pero él se mostró fiel. Y ese hombre lo reconoció y dijo, eso es a quien yo quiero. Amén. Y él vino a llegar a ser el supervisor de todos los hoteles más magníficos en el país, aún conocido hasta ahora. Quiero ver una escritura que siempre llega a mí, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, y esto es, están hablando del profeta aquí, y Josafat, estoy brincando aquí, pero quiero leer nomás este versículo. Y lo veremos en un minuto aquí. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. En el inglés dice que el que ponía agua en las manos de Elías. Y esto siempre me sorprendía de la manera que Eliseo era mostrado. Elías era mayor, un profeta mayor que Eliseo. Oh, él hizo más milagros. Él era un profeta poderoso en su propia luz, pero es introducido aquí como el hombre que lavó las manos de Elías. Amén. Oh, él llevaba el manto, el agua, él cargaba el agua para Elías. Él era el siervo de Elías. Esa es la manera que el gran profeta Eliseo es anunciado. Amén. Él es conocido como el que cargaba el agua, el aguador de Elías. Ahora, esa es una posición honrada. Y él contentamente lo llevaba. Él era el siervo de Elías. Y él no se quejó. Él no trató de decir, oh, wow, yo tengo un ministerio. Oh, ¿cuándo va a ser mi ministerio el primero? No, él era un siervo fiel. Tanto así que aquellos que estaban mirando decían, bueno, ese es el hombre que lavaba las manos de Elías. Amén. Él se comprobó fiel. Y esa es la razón porque Dios le dio una doble porción. Él fue elevado como un profeta del Señor por causa de que él fielmente fue un siervo a Elías. Amén. Moisés fue de la misma manera. Moisés fue entrenado. Él era un gran hombre en Egipto y fue humillado en el desierto. Amén. Él pasó por el fuego. Oh, el refinamiento de la humillación. Él perdió su estación. Pero él fue comprobado fiel delante de Dios. ¿Eso es correcto? Vamos a mirar unas citas aquí. Mientras continuamos en este mensaje, puertas tras la puerta, dice, pero no es así con nuestro rey. Oh, la cosita más insignificante que hacemos, él la ve. Así que él está hablando de aquellos que no miraron, de cuando el rey no había visto a esa pequeña niña, ¿verdad? Ella movió su banderita, pero no lo vio. Dice, Él mira las cosas más insignificantes que hacemos. Él la ve. Y Él conoce las meras cosas y pensamientos que están en nuestro corazón. Todo lo que hacemos, por más pequeño que sea. ¿Y cómo le servimos a Él? ¿Cómo nos servimos uno al otro? Si yo no lo amo a usted, ¿cómo puedo amarlo a Él? ¿Ven? En cuanto lo hiciste a estos, mis pequeñitos, a mí me lo hacéis. ¿Ven? Son las cosas pequeñas que dejamos sin hacer algunas veces, que rompe toda la cadena, ¿ven ustedes? Y nos deja libres solo con una mente denominacional y nos olvidamos de estas cositas que verdaderamente son las cosas esenciales. Todo, cada palabra de Dios es esencial. Ninguna de ellas puede omitirse. Tenemos que tomar cada palabra de ella exactamente de la manera que fue escrita. Y en el mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, dice, entonces le place a Dios revelarse y luego ocultarse, ocultarse y luego revelarse en las cosas sencillas y pequeñas. Estas cosas le pasan por encima de la cabeza al hombre, porque si usted diría, ¿por qué haría eso un Dios justo? Es porque el hombre fue hecho en el principio para que no tratara de obrar por sí mismo. El hombre fue hecho para confiar completamente en Dios. Por eso somos comparados como corderos u ovejas. Una oveja no se puede guiar a sí misma. Tiene que ser guiada, tiene que tener a alguien que la guíe. Y el Espíritu Santo nos debe estar guiando a nosotros. Entonces así está hecho el hombre. Y Dios hizo todas las cosas, todas sus obras tan sencillas para que las personas sencillas las pudieran entender. Yo estoy agradecido por eso. Nosotros somos los complicados. Y Dios se hace tan sencillo juntamente con los sencillos para así ser entendido por los sencillos. De otra manera, dijo en Isaías capítulo 35, yo creo que él dijo, de tal manera que los insensatos no hieren. Es tan sencillo y sabemos que Dios es tan grande hasta que esperamos que algo sea grandioso y pasamos por alto las cosas sencillas. Tropezamos con la sencillez. Así es como fallamos en hallar a Dios. Tropezamos con la sencillez. Dios es tan sencillo que los sabios de este día y también de todos los días pasados lo pasan por alto por una distancia de 1,000,000 de millas. Porque en su inteligencia saben que no hay nada semejante a la grandeza de Dios. Pero en su revelación, Él lo hace tan sencillo que ellos lo pasan por encima y no lo reconocen. Amén. Y nosotros hacemos eso si no somos cuidadosos. Vemos a Dios que nos dice, nomás haz esto, o no hagas esto, y es todo. Y pensamos, oh, es algo pequeño, que de aquello grande. No, pero eso pequeño, ¿verdad? Amén. Tantos ejemplos en la Biblia de esto. José fue echado de la prisión. Él era un esclavo. Él fue un esclavo primero, esclavizado. Y como esclavo, él pudo haber dicho, bueno, Dios ni siquiera está conmigo. Aquí estoy. Como esclavo, Dios me ha abandonado. Ni siquiera estoy en Israel ya. Estoy en Egipto. Ya, mejor hago lo que me dé la gana. No, él fue fiel. Él guardó las leyes de Dios. Él fue obediente a Dios y fiel aún como un esclavo. Y Dios lo recompensó haciéndolo un prisionero. Amén. Echándolo a la cárcel. Oh, ahí en la cárcel le pude haber dicho, bueno, es como me trata Dios. Yo hice lo correcto y aquí es donde termino. Mas no, él siguió haciendo esas cosas pequeñas. Él fue fiel, así, ahí donde estaba. Él era fiel en la esclavitud. Él fue fiel en la prisión y eventualmente, porque fue fiel en todo eso, en este estado de su vida, Dios lo levantó. Y él llegó a ser segundo en comando sobre todo Egipto. Amén. Elevado a ser un gobernante. David fue de la misma manera. David era un pastor de ovejas. Ahora yo no sé cómo era la economía en Israel, pero no pudiera imaginarme que un pastor de ovejas era algo, una ocupación gloriosa. Sin ofensa, hermano Juan, ¿verdad? Yo me imagino que un pastor en esos días, usted nació como un pastor, usted permanecía un pastor y usted moría un pastor, ¿correcto? No era como que, oh, bueno, coronado en gloria. No era como que la gente, todas las mujeres estaban tan emocionadas por eso y cantando canciones y cantos de allá. Estaban solos ellos, esos pastores, con las ovejas. Pero aún así David fue fiel. Él fue verdadero a donde Dios lo puso. Él no consideró esas cosas pequeñas. En sí, él lo miró como una oportunidad de tener comunión con Dios. Él dijo, bueno, estoy aquí ya no estoy aquí con las ovejas. Tengo una oportunidad de acercarme a Dios, de estar con Él. Y cuando el león vino y tomó una oveja, Dios estaba ahí. Y le dio el león. Y cuando el oso vino, Dios estaba ahí porque le estaba siendo fiel en las cosas pequeñas de tomar cuidado de las ovejas de su padre. Y él estaba en entrenamiento para ser un rey. Amén. Oh, entrenamiento para ser un rey sin él saberlo. Oh, allá, cuidando, apacentando las ovejas. Amén. Yo me pregunto si ese pudiéramos ser nosotros esta noche. Amén. En entrenamiento para ser la reina. Amén. Oh, todo lo que él está buscando es de que sea fiel. Solamente haga las cosas pequeñas. Solamente haga lo que usted se supone que debe de hacer, donde Dios lo puso. En Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y necesitan tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, porque no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros reflejamos Cristo. Jóvenes, usted refleja en Cristo Jesús. Si usted dice, yo soy un cristiano. Usted dice, yo soy un cristiano. La gente lo va a observar usted. Oh, ellos van a ver cómo se comporta. Usted refleja a Cristo. Usted refleja a esta iglesia. Usted refleja a sus padres. Usted refleja a su familia. Amén. Sea fiel. Y no solamente sea un escuchador de la palabra, sino un hacedor. Así que queremos ser fieles a la palabra de Dios. Así que cosas prácticas aquí. Oh, una lista pequeña aquí, ya no vamos a estar mucho tiempo aquí. Pero solamente cosas prácticas de las que podemos pensar. Como un seguidor fiel de Cristo. Amén. ¿Es su palabra buena? ¿Usted cumple sus promesas? ¿Correcto? Si no, eso refleja muy pobre, algo pobre. Son cosas tan pequeñas que puedo hacer todos los días. Yo voy a hacer esto. Ok, ¿lo hace? ¿Lo cumple? ¿Lo termina? ¿Otros tienen que estarle recordando cada rato que usted tiene que terminar sus cosas? Papá y mamá, oh, predíquelo, hermano. Mamá y papá, déjeme le recuerdo. Los padres le tienen que recordar. Alguien tiene que hacerlo. Hermanas, no estén mirando a sus esposos, ¿correcto? Siendo fiel. Eso fue lo que fuimos llamados. Es lo que usted debe hacer. Usted sabe que tiene que, las cosas que usted tiene que hacer. Alguien tiene que estarle recordando cada rato. ¿Usted tiene un hábito de no cumplir las cosas? Oh, usted puede hacerlo un hábito. Mucha gente hace eso. En sí, llega a ser algo, su modo de operación normal. Usted sabe todo. Usted solamente tiene una reputación. La gente sabe, bueno, sí, él dijo que lo iba a hacer, pero pues uno no sabe. No estamos contando en ello. Sí, claro. Mucha gente vive toda su vida así. Comienza en su edad, jóvenes. Comienza como joven y se hace un hábito y eso termina siendo su vida. Oh, yo sé que me voy a pisar aquí en los pies de alguien. Oh, alguno tiene uno en la familia, ¿verdad? Oh, nosotros tenemos un alguien en nuestra familia que mi tío y mi tía van a mirar esto, pero nosotros siempre sabíamos cuando se reunían nuestras familias, bueno, les decimos que qué va a ser hasta ahora, y a lo mejor van a llegar a tiempo porque siempre, y es como un hábito, siempre era el mismo tiempo tarde todas las veces. Es un hábito. Oh, ¿correcto? Yo les dije que me iba a pisotear a alguien. Yo no mencioné a nadie aquí, esta es mi familia, ¿ok? Esas son las cosas pequeñas por las cuales usted puede estar agradecido. Recuerde, usted refleja a Cristo. Bueno, siempre llegan tarde. ¿Usted sabe a aquel, a fulano de tal? Oh, sí, los que siempre llegan tarde. Oh, sí. Oh, tiene un hábito. También hay un hábito de sus padres no cumpliendo las cosas cuando se las prometen. Oh, usted lo piensa que son fieles. Y luego, para ustedes jóvenes, ¿está usted siempre a tiempo? Si usted promete estar en casa a cierta hora del día, tiene que mantener su palabra. O por lo menos llama cuando si sucede algo y piensa sobre eso. ¿Usted está pensando en sus padres? ¿Está obedeciendo sus reglas? Dice, bueno, yo ya estoy muy viejo para eso. No. Esa es una cosa tan pequeña que usted puede hacer. Usted puede ser fiel en esas cosas. Dios quiere que sea fiel en esas cosas. Que la gente pueda creer en usted, confiar de que usted no va a estar esparciendo rumores. Oh, no le digas nada a esa persona porque usted sabe que todos van a saber sobre ellos si les dice a ellos. Oh, hay gente que... Usted encontrará gente de esa manera. Hay gente de esa manera en la iglesia. Usted se junta ahí y entonces usted escucha, oh, yo no le voy a decir a esa persona porque después toda la iglesia va a saber. No sea esa persona. Oh, sea confiable. Y usted es cuidadoso con lo que se le da, con las cosas que se le dan, con el dinero que se le da. Usted piensa y ora sobre las cosas, de cómo usar las cosas correctamente. Estas son cosas tan pequeñas, ¿verdad? Que parecen cosas pequeñas, pero son... Están construyéndolo hacia las cosas grandes. Esas cosas diarias, pequeñas, eso lo traerá a más confianza, a grandes responsabilidades. Es como Dios corre su reino. Oh, ¿le da algo pequeño? Bueno, nomás haga eso. Es fácil para usted. Yo sé que usted puede hacerlo. Bueno, hazlo. Bueno, ahora, haz esto también. Ahora te voy a dar esto. Ahora puedo confiar en ti. Y antes de que usted sepa, amén, usted está espiritualmente bendecido en su camino, ¿verdad? Maduro. Cuando comenzamos a pensar en estas cosas tan pequeñas en nuestra vida, no importa, ahí es cuando estamos encaminándonos hacia la fidelidad, amén. Y también es como sucede la infidelidad, como usted lo quiere aplicar. Oh, cuando esto pequeño no importa. Oh, ser fiel al matrimonio es como comienza. Es un pequeño, ¿correcto? Yo leí en un caso de en el ferrocarril del Pacífico del Sur. Ese ferrocarril, esos trenes son gigantes, ¿verdad? Son masivos, toneladas de energía y poder detrás de todo ello. Y ocasionalmente ellos tenían estos descarrilados o chocadas de tren. Y ya eran muy mal, muy feas. Usted puede mirar esos videos antiguos de los trenes chocando, pero había... En sí, un choque de tren donde un tren se descarriló y chocó y fue una catástrofe horrenda. Entonces hicieron una investigación y dijeron, bueno, ¿por qué este tren no chocó con otro tren? De repente se salió, se descarriló y fue horrible. Y empezaron a investigar porque había mucho dinero envuelto en eso. Y eso siguieron investigando y al fin encontraron la causa y lo trazaron hasta una ardilla. Ustedes pensaban que iba a decir algo grande, ¿verdad? Una pequeña ardilla de tierra que hizo un hoyito abajo de los rieles del ferrocarril. Y nadie hizo nada al respecto. Y siguió ahí escarbando y escarbando. Y de repente el agua empezó a meterse en ese hoyo. Y parecía que estaba bien por fuera. Y nadie hizo nada al respecto. Hasta que llegó el tren. Y causó un que se descarrilara. Y el tren pasó por ahí y se enterró. Y se salió. Todo por un pequeño roedor. Una cosa tan pequeña que pues, se puede haber solucionado tan fácil, más nadie lo hizo. Y terminó en una destrucción horrible. En el mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración, el hermano Branham dice, uno tiene que ser fiel en cada jota, en cada tilde, en todo. Siempre son las zorras pequeñas las que echan a perder la viña. No son las cosas grandes que uno hace, sino las cosas pequeñas que se dejan de hacer. Recuerde, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Bienaventurados los que guardan todos los mandamientos de Dios, porque así tienen derecho a entrar. Haga todo lo que Dios le dice. Y él dice que la mujer debe tener el cabello largo. No hace mucho tiempo un hombre me dijo, yo no predico una religión basada en la ropa. Yo le respondí, entonces usted no está predicando el evangelio. Amén. Si usted no está predicando toda la palabra, no está predicando el evangelio. Amén. Eso es correcto. Él dijo, Dios fijó todo eso y nos dijo lo que debemos de hacer. Y él dijo, esa es su cosa natural y razonable. Las cosas pequeñas, tan insignificantes. Jesús dijo, bienaventurados los que hicieron todas las cosas pequeñas, nomás haga lo más pequeño. Una mujer a dejarse crecer el cabello, esa es una, ella misma puede hacer, más ni aún eso quiere hacer, ni aún lo hará. Oh, enséñanos las grandes cosas. ¿Cómo les puedo enseñar las cosas grandes que aún no quieren hacer, las cosas sencillas y comunes? Porque observe, sus motivos y sus objetivos están errados. Es su amor por Dios, Señor, no me importa lo que tú quieres que yo haga, yo quiero hacerlo. Pero si no lo hace de esa manera, de la manera que él lo dijo, bueno, amén, usted va a estrellarse ahí. Dejando los pequeños pecados ahí en su vida, eventualmente trae una calamidad. Crece, crece, crece y no mejora. Y eso puede destruir la base de su vida espiritual y causar un descarrilamiento de tren. Y gente, eso lo vemos cuando nomás se descarrila el tren. Bueno, ¿qué sucedió aquí? Bueno, tú dejaste estas cosas sin cuidarlas. Yo defenderé a mi pastor, al pastor una vez más, porque lo hago siempre. Él está lidiando con estas cosas cuando está aquí predicando duro y está lidiando con espíritus y la gente se ponen a ir y se encierran y empiezan a empujar en contra de eso. Pero eso es lo que él está tratando de hacer. Está tratando de sacar todas esas ardillas que están haciendo hoyas en su base espiritual antes de que se descarrile su tren. Porque una vez que se descarrile el tren, ya es un problema muy grande. Es más difícil lidiar con eso. Tenemos que agresivamente sacar el pecado de nuestras vidas, porque un poquito de un pequeño compromiso llega a ser un gran compromiso. Obediencia pequeña lo guía a la gran obediencia. Es el mismo principio, pero usted toma un poquito y siempre lo lleva más. Jesús dijo, un pequeño de poca levadura leva la masa entera. Y dice, bueno, es solamente un pequeño de maquillaje. Es un poquito nada más. Un poquito. ¿Sabes? Está muy calladito aquí. Un poquito de maquillaje aquí y allá. Un poquito de mundanalidad. Un poquito de esta música mundana. Yo no estoy yendo a los conciertos. Nomás aquí poquito. Cuidado con eso. Nomás uso pantalones cortos a veces. Cuidado con eso. ¿Sabe? La falda solamente es un poquito muy corta y un poquito más arriba y más corta. Y más corta. Cuidado con eso. Usted está yendo en camino a un descarrilamiento. Y hermano y hermana, la cosa de ello es no podemos hacer, podemos hacer mucho mejor que eso. Hemos sido llamados a algo más alto que eso. Amén. En vez de ver qué tanto podemos llegar a la línea, deberíamos estar del otro lado, lejos de esa línea, porque su obediencia hace la diferencia. Tiene mucho que ver. Usted tiene poder. Amén. Las cosas que usted hace la diferencia. Jóvenes, las cosas que ustedes hacen la diferencia. Había una historia una vez. Vamos a tratar de hacerlo rápido aquí. Una historia de estaban mandando paquetes de cuidado hacia Burma, creo. Y estaban mandando estas cajas y de cosas. Y había un niño ahí que donó un penny, un centavo, para uno de esos paquetes. Y la mujer esa estaba ahí haciendo la caja, preparándole, y tomó ese penny y ella terminó comprando un mensaje y lo puso ahí y luego lo mandó y llegó al jefe de allá de Burma. Entonces fue allá y ellos escucharon el mensaje a través de ese jovencito, ese niño que dio un penny. Pero era una cosa pequeña, pero llegó a ser algo muy grande con ello. Mire lo que Dios hizo con eso. Mire, a lo mejor hemos escuchado este testimonio aquí. En el mensaje testimonio, resurrección de un niño muerto, el hermano Abraham dice, ese fue el día en que ustedes metodistas... Este fue el día en que ustedes metodistas pasaron un tiempo tan difícil como el que nosotros estamos teniendo ahora, o algo peor. Y entonces la gente miraba eso y la tiraba por la calle. Nadie lo quería. Directamente un niño pequeño venía con sus tirantes de su papá, el pelo colgando de su cuello, pantalones rasgados, descalzo. Dijo, ¿qué está regalando, señora? Dijo, tratados. ¿Quieres tener uno? Estos son como las cintas. Este niño está diciendo, ¿qué está regalando, señor? Y ella dijo, cintas. ¿Quisieras tener una? Y se la dio. Y lo dijo, y yo no puedo leer. Él ni siquiera sabía leer. Pero él estaba interesado en ello. Dijo, bueno, ellos van a tener una reunión aquí esta noche. ¿Saben ustedes quién fue a venir a esa reunión esta noche? Esa mujer y ese niño pequeño. Así que la mujer está siendo fiel, ¿verdad? Nadie está tomando su panfletos ahí, pero ella miró a ese niño y dijo, wow. Ella fue y el niño también. El viejo predicador fiel, sin importar quién estaba allí, él llegó ahí. Y él predicó tan duro como él pudo. Que si él hubiera dicho, bueno, nadie vino, nomás esta señora que me está ayudando a compartir ahí los panfletos y este niño ahí todo sucio, no, a lo mejor quiere nomás algo de comer. No piense usted que el diablo no le trató de poner esos pensamientos. Que si era algo chico, bueno, yo solamente voy a predicar. Pero él predicó tan duro como él pudo. Él no solamente trató de apurarse ahí. Y el sermón de Dios llegó a su corazón. Y esa noche, este pequeño muchacho, y yo no sé si era Smith o Moody, yo no creo que haya sido Moody, fue uno de ellos. De todos modos, él envió alrededor de 500,000 de almas a Dios en su ministerio. Él se convirtió allí esa noche. Esa pobre lavandera probablemente nunca supo lo que ella hizo ese día hasta que llegó allá al cielo. ¿Ve? Usted nunca sabe lo que está haciendo cuando usted está haciendo algo correcto. Usted ni siquiera sabe muchas veces. Solamente sea fiel. Solamente haga las cosas pequeñas. Solamente hágalo de todas maneras. Usted va a ser bendecido. Y Dios lo va a usar usted. Él puede usar ese tipo de obediencia. Así como dije anteriormente, hermano y hermana, este es un terreno de entrenamiento para el novio de Jesucristo. Hay una obra maestra que él está preparando. Él está haciendo una obra maestra. Y es historia de Miguel Ángel, el gran escultor. Él creó esa obra maestra. Hay otra historia sobre Miguel Ángel. Él estaba haciendo una obra de una piedra. y él podía hacerlo, como esculturas que parecían como que tenían vida. Y había un amigo que había lo había visitado y estaba mirando la escultura en la que él estaba trabajando, y él estaba impresionado y luego se fue. Y cuando regresó después, muchos días después, fue un buen tiempo, vino después y miró la escultura y el lobo y la obra que había hecho Miguel Ángel, dijo, parece que no hay cambios. Bueno, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? No me has estado sentado y no has estado haciendo nada, ¿correcto? Y estás tan siquiera trabajando en esto. Y esto es lo que dijo, yo lo escribí aquí. Él dijo, oh, no, al contrario. Oh, he retocado esto y he pulido esto. He ablandado esto de aquí y saqué este músculo y hice más expresión aquí y le puse más energía este acá y todas estas cosas que el amigo ni siquiera había notado. Y el amigo le dijo, pero esas son cosas pequeñas, es insignificante. Y el gran escultor dijo, a lo mejor será de esa manera, pero esas cosas pequeñas es lo que trae la perfección, y la perfección no es una cosa pequeña. Oh, es lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo en su vida. Estas pizquitas están trayendo perfección y no es algo pequeño en sí. Es una obra importante, es algo grande. Somos cambiados por pequeñas por rendirnos. Oh, cosas pequeñas que ustedes en su vida. Así que yo quiero alentar a los jóvenes. Que haga su decisión, párese por ello y vea cómo Dios lo bendice a usted, porque Él lo bendecirá. Él bendecirá la obediencia. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie esta noche. Músicos, si pudieran venir. Yo quiero retarlo a usted que intente eso. Intente y vea. Aún en. Y esto va para los jóvenes y los adultos. Vea si usted puede encontrar una cosa que usted pueda cambiar. Y porque muchas veces, somos sobretomados, ¿verdad? Por las cosas. Oh, esto está pasando y yo arruiné esto y avienta sus manos al aire. Oh, solamente enfóquese en una cosa. La mitad de la batalla es solamente reconociéndolo. Bueno, ¿sabe qué? Sí, he estado sobremirando estas cosas. ¿No es lo que dijo el profeta? Esa es la promesa. Solamente lo sobremiramos, lo sobrepasamos. Oh, muchas veces no lo reconocemos. Oh, sí, eso es importante. Sí, gracias, Señor, por traer eso a mi atención. ¿Correcto? Si usted, yo estaba trayendo eso. Si usted habitualmente llega tarde, nomás una vez diga, esta vez lo voy a hacer. Y luego hágalo de nuevo, de llegar temprano y otra vez. Y de repente ser un hábito. ¿Correcto? Usted lo hace constantemente. Usted hace una decisión y puede cambiar todas las cosas. Amén. Usted, cuando está manejando a casa del trabajo o la escuela o lo que sea, donde esté, cuando va a casa, usted tiene una decisión. Bueno, usualmente yo escucho las noticias o yo escucho los deportes o escucho un podcast o la radio, nada en contra de esas cosas. Pero a lo mejor hace una decisión, voy a escuchar a unas alabanzas. Voy a ver lo que Dios va a hacer. Voy a hacer solamente un pequeño cambio, una cosa tan pequeña. Y ver cómo cambian las cosas. Y cuando usted llega a su casa de ese día estresante de trabajo, usted está en una atmósfera, diferente. Una atmósfera correcta, donde usted se supone que debe de estar. Oh, es solamente un pequeño cambio así. Diciendo, bueno, ¿sabes qué? Voy a asegurarme que escucho una cinta cada semana. Hago un pequeño cambio, una pequeña decisión. Oh, cambiará. Oh, Dios lo multiplicará en su vida. Amén. Yo lo reto. Oh, que busque algo. Es como lo hacemos. Comenzamos poco a poco. una decisión a la vez, ¿sabe? Otra cosa es, yo lo reto a ustedes jóvenes cuando vienen a la iglesia, busquen y escriban o escuchen por una cosa que ustedes pueden tomar del sermón, que pueden aplicar directamente en su vida. Oh, yo voy a hacer esto o no voy a hacer esto. Una cosa por cada servicio. Amén. Eso cambiará su vida espiritual. Usted dice, bueno, en realidad no puede encontrar nada. Si no puede encontrar algo, tome el texto del servicio, escríbalo y diga, yo voy a meditar en esto el resto hasta el próximo servicio. Léalo, léalo, léalo y ore sobre eso. Es algo que usted puede hacer. Solamente haga algo tan pequeño así. Amén. Solamente meditando en la escritura de esa manera. Y tome otra y medite en ella. Y usted se maravillará en lo que Dios va a hacer por usted. Amén. ¿Alguna vez han visto una avalancha? Yo sé que no han visto una, pero ¿han visto fotos o videos de una avalancha? ¿Alguna vez han visto un pedacito de nieve? La nieve que cae. Pero un copo de nieve, pero una avalancha, bueno, es un puño de copos de nieve. Entonces, muchos de ellos están arriba del otro y arriba del otro, y usted tiene los suficientes copitos de nieve, y hay poder en eso, y en sí es poder destructivo. Pero piense en algo, en una cosa pequeña, una cosa pequeña, una cosa pequeña, y usted está construyendo su vida espiritual. Amén. Él nos ha dado talentos. Él nos ha dado un don. Le ha dado a usted la oportunidad, el tiempo, un lugar aquí en la tierra. Le ha dado un llamado. Oh, vamos a usarlo. Vamos a avanzar en ello. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y a lo mejor mientras hemos estado hablando aquí esta noche, ministrando en estas cosas, a lo mejor ya ha sido traído una cosa o muchas cosas a su mente. No lo deje ir, no deje ir estas cosas. Es fácil dejarlo ir y decir, bueno, eso no es nada. Realmente examínelo. Si llegó a su mente, a su espíritu, examínelo con el Espíritu de Dios. ¿Esto en mi vida se alinea con la palabra de Dios? Y si no, entonces ore, Señor, permíteme ver dónde caí, dónde quedé corto y ayúdame, ¿verdad? Oh, no deje ir esas cosas, pero en vez de eso, tome esa palabra. Oh, tú traiste esto a mi corazón, a mi remembranza, Señor. Dame poder, Señor. Y Él hará esas cosas. Él es su fortaleza. No estamos en esto solos. No se supone que debemos de hacer esto por un poder, sino rindiéndonos. Mas tenemos que reconocer la importancia de ello y rendirnos a Él. Vamos a hacer esto mientras oramos esta noche. Padre, Señor, mientras venimos y nos fijamos en ti, Señor. A lo mejor esto es un mensaje cortante, Señor, pero aún así, alentador, Señor. Sabiendo que tú nos has dado un gran llamado, Señor, y tienes planes tan maravillosos para nosotros. Señor, sin duda, hay muchos, Señor, que tú trajiste cosas a sus mentes y le recordaste. Trajiste cosas delante de ellos. A lo mejor ellos lo sobremiraron, Señor. Lo que tenían que hacer o no debían de hacer. Algo que tú pusiste en sus vidas, Señor. Algo, Señor, que para ver lo que ellos harían con ello, Padre. Y, Señor, todos hemos tenido esos tiempos y hemos fallado. Y no necesitaríamos un Salvador si no fuera así. Más aún, Señor, hay gracia para ello. La sangre derramada en el Calvario que lava la desobediencia. Mas, Señor, no queremos seguir de esa manera. No queremos persistir en esa condición. Así que, Señor, cuando tú traes esas cosas a nuestras mentes y nos recuerdas de ello, ayúdanos a actuar en ello, Señor. Oh, ayuda a estos jóvenes, Señor, a los ancianos, a todos, Señor. Oh, ayuda a estos jóvenes, especialmente cuando pelean estas batallas, Señor. Ayúdales, Señor, para hacer esas decisiones correctas, Señor, decisiones buenas, de no dejar ir, Señor, tu palabra, Señor, la sencillez de tu palabra, la simplicidad de ella, la obediencia de ella, que sean fieles, cristianos, Señor, fieles en todos sus caminos, como tú nos llamaste a ser. Y yo oro, Señor, que tú les ayudes, que tú les des poder. Yo oro, Señor, que ellos, cuando ellos reciban esto, que lo tomen y admitan, Señor. Oh, Señor, yo me he equivocado en esto. Oh, yo me equivoqué. No he sido fiel como debía haber sido. Yo sobremiré estas cosas, Señor. Yo las dejé ir. Cosas que son importantes para ti, yo las dejé ir. Señor, yo oro que ellos solamente rindan esas cosas a ti en arrepentimiento y sigan adelante en poder y unción del Espíritu Santo. Señor, tú nos estás llamando a lo alto y queremos responder a ese llamado. Queremos ser fieles, buenos y fieles siervos. Te amamos y te agradecemos, Señor. Yo oro, Señor, que aún en esta hora, que cada uno se rinda a ti, Señor, que tú te muevas en sus corazones y en sus mentes. Y el mismo ser de ellos, su espíritu que venga, tu espíritu que venga y ministre a cada necesidad. Recuérdanos, Señor, de la razón por qué estas cosas vienen. Es porque tú nos amas tanto, porque somos tus hijos. Tú cuidas de nosotros. Y somos tan preciosos a ti, oh Señor. Y Señor, tú estás haciendo una gran obra preciosa en cada uno de nosotros. Oh, significa tanto para ti, Señor. Y perdónanos si no ha significado para nosotros como debería de ser. Gracias, Padre. Bendice a estos jóvenes, Señor. Que ellos caminen en victoria, Señor. Que ellos estén en victoria sobre todas esas tentaciones, Señor. Las tentaciones del pecado. Oh, solamente el estar sobre la línea. Oh, yo pido, Señor, que tú levantes en ellos estandarte, Señor. Que pueda resistir el ataque del enemigo. Que ellos sean símbolos vivientes de tu gracia y misericordia y del poder vencedor del Espíritu Santo. Oh, solamente te amamos, Señor. Queremos honrarte en toda parte de nuestra vida. Te agradecemos, Padre, y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Usted le ama esta noche? Aleluya. Quisiera, a lo mejor pudiéramos cantar ese corito. Señor, mi corazón está abierto y queremos solamente rendirnos a Él esta noche. Amén. Oh, déjame decirle, no lo dejen ir, háblenlo con Él esta noche. Oh, Señor, mi corazón está abierto. Oh, un poquito más alta la nota, por favor. Señor, mi corazón está abierto. Oh, no entrarías. Llena todo mi ser. Permita que esta sea su oración esta noche. Que siempre mores. He abierto todas las ventanas. Oh, y he abierto toda puerta. Ven, entra, oh querido Señor, te necesito más y más y más.